Son las 8, aquí en Roma también, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javi Cortés, tengo 26 años y soy de Almería. Trabajo como librero. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, la linterna de Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con la linterna encendida desde Roma, buscando testimonios, experiencias, anécdotas de quien conoció al cardenal Ratzinger o trató ya al Papa Benedicto XVI. En este sentido, me resulta curiosa la anécdota y verás el personaje. En el año 2010, el Papa visitó Santiago de Compostela, una visita que se recuerda como histórica. Unos meses antes de ese mismo año, visitó al Papa en el Vaticano un tal Alberto Núñez Feijo, unos meses antes, un añito antes, presidente ya de la Xunta de Galicia. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo fue aquel encuentro? Estoy seguro que estos días, tras conocer la noticia el día 31 del fallecimiento de Benedicto XVI, estoy seguro que has recordado mil veces aquella reunión.
Pues la verdad es que sí, porque para visitar al Papa, ya solamente desde el punto de vista del impacto que supone, pues todas las zonas privadas del Vaticano y todo el esplendor de escultura y de pintura, supone todas las salas que hay en el antedespacho del Papa, pues eso lógicamente tiene un enorme impacto, ¿no? Y saber que vas a ver al Papa y que ha aceptado la audiencia, pues efectivamente fui con el arzobispo de Santiago, Julián Barrio. El objetivo era invitarle. Estábamos en pleno año Xacobeo, año santo, 2010, y el 1 de marzo del 2010, exactamente, en el Vaticano, hacía un año que habíamos ganado las elecciones, el 1 de marzo del 2009, y bueno, pues el destino quiso que el 1 de marzo del 2010, junto con el arzobispo de Santiago, pues me recibiese el Papa Benedicto XVI. Entramos en su despacho, que fue un impacto, era un Papa que su propio rostro, menos lo que a mí me pareció, pues expresaba una especie de paz interior y de bondad también. Saber pues, que estábamos ante un hombre de una enorme cultura, ante un políglota, ante un teólogo y ante, en definitiva, el Santo Padre. Y le invitamos formalmente a visitar Santiago, le pedimos que viniese a Santiago. Que había venido ya el Papa Wojtyla dos veces, sabíamos de su admiración en relación por el Papa Wojtyla, y la verdad es que hay una cosa en el Vaticano que nos picaron al final, porque el Papa no nos dijo que sí, el Papa simplemente no nos dijo que no, entonces eso era bueno, una buena señal, ¿no? Y esto fue el 1 de marzo, y a los tres días, y quiero recordar que el 3 de marzo, ahora me mueve la memoria entre el 3 o el 6 de marzo, juraría que fue el 3 de marzo, recibimos la notificación a través del arzobispo de Santiago de que el Papa aceptaba la invitación y que vendría en el mes de noviembre, concretamente el 6 de noviembre, apareció en el aeropuerto de Santiago y una misa excepcional en la plaza del Obradoiro, fuera. El Papa quiso decir misa fuera, en la plaza, no en la catedral. Por supuesto visitó la catedral, pero digamos que la misa se celebra en la plaza del Obradoiro, cosa que tenía su riesgo porque el 6 de noviembre en Galicia, claro, podía llover perfectamente.
Qué bueno. De aquella visita a Santiago, ¿qué recuerdas? Porque estaba repasando, se reunió con tal, se reunió, comió con los obispos gallegos, pudo saludar al salir a Mariano Rajoy y tuvo un encuentro con el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo. ¿Cómo fue ese encuentro en casa?
Pues, bueno, nosotros estábamos en el aeropuerto esperando el avión de Alitalia que traía el Santo Padre y, bueno, estábamos un poco preocupados porque había niebla. Aunque el aeropuerto estaba abierto y el aeropuerto de Santiago es un aeropuerto internacional con ILS y con todas las dotaciones técnicas. Bueno, el caso es que ya escuchamos el avión, se produjo el aterrizaje sin ningún problema y teníamos un protocolo muy estricto. Yo tuve la ocasión de estar con el Papa, le regalamos, recuerdo, en Roma, le regalamos un Botafumeiro en miniatura, sí, hecho por los orfebres de Santiago. Conocí al Botafumeiro. nos explicó que tenía mucho interés en estar en la catedral para ver cómo accionaba el caso medio de la Catedral de Santiago. Y bueno, y en Santiago pues tuvo ocasión de regalar una acuarela de un pintor gallego. Bueno, la verdad es que era una persona entrañable. Tenía la sensación de que no solamente estabas pues con un papa, sino que estabas con un sabio, una persona que trasladaba paz y tranquilidad. Y le agradecimos mucho, ¿no? Agradecimos mucho que rápidamente atendiese la propuesta del arzobispo y la propuesta del pueblo gallego a través del presidente de la Xunta. Y bueno, pues es un hecho memorable, ¿no? Que te queda para toda la vida, ¿no? Y de las cosas buenas que tiene ser presidente de Galicia, pues es una de esas. Al final, la Catedral de Occidente, Santiago, la meta de todos los caminos de Europa, los caminos de la cristiandad, desemboca en la Plaza del Obradoiro. Y el hecho de que tú puedas representar esta tierra, pues lógicamente es uno de los hechos más determinantes, en mi opinión, de ser presidente de Galicia.
Claro,
fue una jornada intensa. Se reunió, pues, como usted dice, con los arzobispos, con los obispos. Comió, quiero recordar, en el Seminario Mayor de Santiago, en el San Martín Pinario, y después hizo una misa solemne en la Plaza del Obradoiro. Y con la misma naturalidad se fue finalizada la misa y le fuimos a despedir al aeropuerto.
Qué bueno. Pues nos pareció muy, muy curiosa la anécdota, la visita para la historia, sin duda. Y bueno, pues quién estaba allí invitándole. Por eso le hemos querido llamar a Alberto Núñez Feijóo, hoy presidente del PP, por aquel entonces presidente de la Xunta de Galicia. Alberto, suerte y gracias.
Gracias por hacer el programa de San Roma.
Adiós. Buenas noches. Chao, chao.
Expósito. La linterna.
La vida sigue. Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 3 de enero ya. Oh, ¿cómo pasa el tiempo? Medio año ya que nos hemos comido. Hola, Nekane, buenas tardes.
Bueno, tampoco hay que ser tan exagerado. Pero veo que se te está haciendo largo. Vamos con las noticias. El número de parados desciende en más de 43.000 personas en el último mes del año.
Es el peor diciembre desde 2012 en el mercado laboral de España y en estos datos no se contabilizan los fijos discontinuos que pasan del medio millón. El año cierra con 471.000 afiliados más a la Seguridad Social.
Ucrania y la Unión Europea celebrarán una cumbre en Kiev el 3 de febrero.
La fecha se ha fijado tras una llamada entre Zelensky y la presidenta de la Comisión. Durante esa conversación, Ursula von der Leyen se ha comprometido a enviar a Ucrania 18.000 millones de euros en ayudas y 14 millones de lámparas LED.
Desde hoy, los pasajeros procedentes de China deben tener la pauta completa o una prueba negativa de COVID.
La Unión Europea va a debatir mañana qué medidas aplicar para tratar de frenar la expansión del COVID. El gobierno chino ve inaceptables estas restricciones en los aeropuertos y dice que carecen de justificación científica. Anda, que están estos para dar lecciones sobre el coronavirus. Madre mía.
Aumenta la tensión en Jerusalén después de que un ministro ultraisraelí visite la explanada de las mezquitas.
El nuevo ministro de Seguridad ha acudido por sorpresa, a pesar de las amenazas desde Hamas. La yihad islámica avisa de una posible intifada y el presidente Netanyahu recalca su compromiso por el mantenimiento del statu quo en la explanada de Jerusalén.
El PP registra una propuesta en el Congreso para cambiar el sistema de elección del CGPJ.
Quiere que los jueces designen a los magistrados y elevar los requisitos para acceder a los cargos. También que se eviten las puertas giratorias con la política. La renovación del Poder Judicial está pendiente desde hace más de 4 años.
Griñán se somete a un examen médico forense para determinar si debe entrar en prisión por el caso de los ERE.
El Instituto de Medicina Legal tendrá que remitir ahora un informe a la Audiencia de Sevilla con sus conclusiones. El expresidente de la Junta padece un cáncer de próstata y ha pedido no entrar en prisión. Debe cumplir una pena de 6 años por malversación.
Casi 300 detenidos tras el refuerzo policial contra bandas violentas y consumo de drogas en España.
Los agentes han incautado más de 2.000 armas blancas en tan solo un mes. Durante ese tiempo se han puesto en marcha más de 7.000 dispositivos ante el aumento de violencia entre bandas juveniles en toda España.
Detenido un menor en Palma por agredir sexualmente a una compañera de clase y subirlo a las redes.
Se estaban conociendo, quedaron en una habitación del instituto para charlar. En un momento dado, el chico comenzó a tocarla y, a pesar de sus negativas, abusó de ella. Después la amenazó para que no contara nada de lo ocurrido. Joder. Y nos quedan los deportes, Nekane.
Hay jornada de Copa del Rey en directo, 16avos de final a partido único, en juego Español 0, Celta 1, Cartagena 1, Villarreal 1 y Lanuncia 0, Valencia 2. Para las 9, Ceuta Elche, Cacereño Real Madrid, Levante Getafe y Sporting Rayo. Y en Brasil, Pelé ya ha sido enterrado en un cementerio vertical con vistas al estadio Vila Belmiro, donde jugó más de 200 partidos con el Santos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo estable en casi toda la península y Baleares. Eso sí, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en zonas de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. Bajan ligeramente las temperaturas, sobre todo en el norte. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 2 grados y máximas de 14 grados. Viento del norte y noroeste en el área mediterránea.
Te contamos una cosita más. En España desperdiciamos cada año casi 8 millones de toneladas de alimentos. La mayoría se producen en el hogar, le siguen la industria, el sector de la restauración. Acaba de entrar en vigor la ley contra el desperdicio alimentario, una norma pionera que fomentará actuaciones para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria. Pablo Delgado.
Desde hoy, las empresas productoras y de distribución que no tengan un plan contra el desperdicio alimentario afrontarán multas de entre 2.000 y 500.000 euros. María Martínez Herrero, portavoz de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
En el 2011-2012 se comenzó a hacer una autorregulación y ahora viene la regulación. Hay muchas empresas que comenzaron antes y ahora ya lo tendrán que hacer toda la cadena.
La nueva ley también obliga a los restaurantes a facilitar a los clientes que puedan llevarse sin coste adicional los alimentos que no hayan consumido, excepto buffet. Y las administraciones deben fomentar la sensibilización hacia el desperdicio alimentario en la ciudadanía. Y es que en 3 de cada 4 hogares se desperdicia comida, sobre todo en Navidad.
La comida de Navidad es la ensaladilla, más que nada porque se hace en gran cantidad.
Considero que compramos excesiva fruta que en menos de una semana se nos hace mala y la tenemos que tirar.
En mi casa no se desperdicia nada. Si hace falta, nos pasamos 3 semanas comiendo sobras.
Reducir el precio de productos cercanos a su caducidad o donar son algunas medidas para prevenir el desperdicio.
Ponemos el foco en los asuntos de interior.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, todos los martes, en La Linterna el foco lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ¿tienes datos de la entrehistoria de esa rave, que no es más que una fiesta, un desparrame absoluto, que dura como unos 5 días por ahora y que ha tomado literalmente un pequeño pueblo de Granada? Cuéntanos.
Pues mira, voy a empezar hablándote de un tipo que se llama Rogerio, seguramente no le conozcas.
Pues no, tú a lo mejor sí. Digo, porque este ambiente igual, no sé.
Hace unas horas no sabía ni de su existencia, pero mira, ya. Es el DJ de esa macrofiesta navideña que se están pegando cientos de raveros en La Peza, Granada. Se presenta a sí mismo como DJ y productor de breakcore, hardcore y crossbreed.
O sea, uno más.
Te admito que yo no soy experto en estos géneros. Este DJ es nacido en Sao Paulo, Brasil, pero reside en Reino Unido. Y por si te estabas preguntando qué música les está poniendo a los...
Fíjate que me he preguntado qué música estará poniendo este monstruo.
Pues mira, aquí estoy yo para contestarte esa pregunta, que indirectamente también se la está poniendo, por cierto, a los vecinos del pueblo. Bueno, es esta. Así suena el tal Rogerio. Mira.
Oye, ¿y llevan 5 días seguidos con esta cogorza encima?
Más o menos, sí. Esto es mejor que lo que te ponen en Cane, ¿eh?
Sí.
Y bueno,
no hay color.
Llevan más o menos 5 días y lo que le queda a alguno todavía. Ya sabes que cuando uno se pega a una fiesta de estas, a veces lo que más cuesta es irse a casa. Pero eso te lo voy a contar ahora. Bueno, volvamos al DJ. Tanto la Guardia Civil como los vecinos están especialmente sorprendidos por la velocidad con la que cientos de personas, un 70% de distintos países de Europa, llegaron a Granada. Los investigadores creen que son grupos organizados con sus propios canales internos de comunicación que se convocan por las redes sociales. De hecho, no es la primera vez que pasa en España por estas fechas. Lo cierto es que ahora a toro pasado uno echa un vistazo a las cuentas de este DJ, de Rogerio, y lo cierto es que sus mensajes dejaban alguna pista los días previos. Avisaba de que se iba a pasar el fin de semana a España, de que volaría a Barcelona y desde ahí a Andalucía, pero no daba más detalles. Lo siguiente que publicó un par de días después es una foto ya desde La Peza, con una fiesta de la rave, con toda la gente allí bailando y disfrutando. Invitaba a sus seguidores a acudir. Textualmente dice: si estás en España, mándame un mensaje y te envío la ubicación.
Oye, ¿por qué es un descampado que pertenece al ayuntamiento? Quiero decir, ¿cómo esto se hace en un sitio supuestamente público?
Bueno, yo me he puesto en contacto con Rogerio para intentar ampliar información a través de sus redes, pero por lo que sea todavía no me ha contestado. El caso es que la Guardia Civil avisa...
Estaría pedo.
No pierdo la esperanza, ahí tengo el mensaje puesto. El caso es que la Guardia Civil avisa. La fiesta es ilegal, como apuntas, Ángel, y se investiga en la organización, a los organizadores, a los responsables últimos. Como te digo, la mayoría vienen de fuera de España, pero sospechan de que de algún modo tuvieron que saber que en Granada hay un pueblo cerca de Guadix que se llama La Peza, donde hay un páramo perfecto para montar una rave.
Eso quiere decir que hay alguien de la zona del pueblo, alguien local, que ha colaborado con estos.
Pues no descartan nada los investigadores, desde luego. Y bueno, pues eso, me citan que hay una ley de espectáculos deportivos, que para estas cosas se necesitan permisos, un plan antiincendios, seguridad. Y claro, si no lo cumples, hay previstas sanciones. Ya veremos cómo acaba, porque desde luego que estos días se han identificado a personas.
Oye, ¿cuánto les queda?
Pues en principio sí van hoy. Algunos se resisten. Lo que tiene claro la Guardia Civil es que no han querido entrar a desalojar por la fuerza, al menos de momento, esa era la idea. Creen que eso podría provocar un efecto peor del que se quiere solucionar, que podría generar disturbios. El plan ha sido, para que te hagas una idea, Ángel, una operación jaula. Ha sido permitir que salgan, pero impedir que entre nadie, ni nada, es decir, ningún vehículo rodado. Hablamos de comida, de agua, de suministros eléctricos, pero claro, algunos tienen mucho aguante, desde luego. Ayuda además a todo el escenario que los vecinos de momento se lo toman con cierto humor, que no se han registrado mayores incidentes, si acaso algunas retenciones a la entrada del pueblo por la asistencia de personas a la rave, y luego también un incidente que hubo con un camión de holandeses que se quedó 8 horas encajado por intentar pasar por una calle pequeña de la localidad, La Paceña, que he descubierto el gentilicio, que también es muy interesante, La Paceña. Bueno, en fin, Ángel, no descarto a estas alturas, dentro de una semana, decirte que continuará.
Joder, vaya chulma. Gracias, Reque, cuídate.
Quédate con la canción, ¿eh?
Adiós, joder.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Bueno, te estamos contando noticias e historias. Ahora escucha las voces del día. Monseñor Juan José Omella es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, NECANE.
Y ha estado en Herrera en COPE, donde ha hablado de Benedicto XVI y cómo se sorprendió por su cercanía y cómo llegaba al corazón de la gente.
Siempre me ha asombrado muchísimo cómo un alemán llegaba a traducir todo eso en un lenguaje tan asequible para la gente. Yo me quedé impresionado porque a mí me costaba mucho, siendo estudiante de teología, leer a los pensadores alemanes. Como era un hombre muy místico, un hombre de oración, pues sabía llegar al corazón de la gente.
Tarcisio Bertone fue secretario de Estado de la Santa Sede.
Y ha contado a nuestra compañera Eva Fernández que intentó convencer al Papa Benedicto para que retrasase su renuncia. Le define con estas palabras de cariño.
Describo al Papa con 3 palabras. Escucha, consejo y amistad. Ha sido un amigo fiel.
Valentín Bote es director de Randstad.
Y nos ha explicado en COPE cómo en los datos del paro del mes de diciembre que hemos conocido hoy no se tienen en cuenta los fijos discontinuos.
Nosotros los estimamos ya por encima de 500.000 de fijos discontinuos que están en situación de inactividad y que no están siendo contados como parados como consecuencia de la transformación contractual que generó la reforma laboral.
María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
y ha hablado sobre la situación del expresidente de Andalucía, José Antonio Griñán. Ha pasado un examen médico, sufre un cáncer de próstata y ahora se debe determinar si debe entrar en prisión o no.
Mire, el señor Griñán le asiste los mismos derechos que al resto de personas y no voy a hacer ningún comentario añadido y menos sobre una situación tan privada y tan particular como es una enfermedad.
Y el sonido musical del día, Earth, Wind and Fire.
Buenas noticias, porque ha fallecido Fred White, batería del grupo, a los 67 años. No conocemos, eso sí, los motivos de su muerte. Se unió a la banda cuando todavía era un adolescente y a los 16 años ya había ganado varios discos de oro. Salió del grupo en los 80 y no fue hasta el 2000 cuando se reconcilió con el resto de miembros.
Pues sin duda alguna, uno de mis grupos favoritos. Sin duda, pero vamos, para subrayarlo. Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A ver si te consigo contar esta historia como se merece. Comillas. Al echar una mirada hacia mi vida pasada, doy gracias a Dios porque puso a mi lado la música, casi como una compañera de viaje que siempre me ha dado consuelo y alegría. Con estas palabras, Benedicto XVI cerraba el concierto que se celebró con motivo de su 80 cumpleaños en 2007. Y es que no era ningún secreto que a Joseph Ratzinger le encantaba la música, y en especial la música clásica. Bach fue uno de esos artistas fundamentales para Benedicto. Fueron 2 años antes de ese 80 cumpleaños, en 2005, cuando todos conocimos esta pasión. Fue gracias a una foto que dio la vuelta al mundo. Ratzinger, papa desde hacía pocos meses, se fue de vacaciones a Les Combes, el mismo lugar de descanso de San Juan Pablo II. En aquella imagen aparecía ya el Papa sentado frente a un piano de pared, apoyada a una partitura. Las notas del papel reflejaban una de las obras de Johann Sebastian Bach. Y es que quien conocía personalmente a Benedicto XVI le describía como un auténtico melómano. Desde pequeño comenzó a estudiar piano y a escuchar música, ir a conciertos para vivirlo en directo. Su primer concierto, cuenta, fue en 1941, con 13 años de edad, donde pudo escuchar la misa en do menor de Mozart. Desde entonces, su pasión por la música clásica le acompañó a cada paso que daba. En muchas de sus intervenciones públicas como papa, aprovechaba, por cierto, para hacer citas o referencias musicales. Giuseppe Verdi fue otro de los compositores que más le gustaban a Benedicto XVI. En esta ocasión, Te Deum fue la pieza protagonista durante las primeras vísperas y Te Deum de Acción de Gracias de 2009. Para él, el compositor italiano era capaz de captar y plasmar musicalmente las situaciones de la vida, especialmente los dramas, y por eso terminó por convertirse en un músico esencial para él. Bach, Verdi, Mozart, todos músicos mundialmente reconocidos. Y claro, falta Beethoven. Para ver. Benedicto XVI, la novena sinfonía de Beethoven, era la auténtica obra maestra. Para él pertenecía al patrimonio universal de la humanidad. Otro de los artistas que más influyeron en Ratzinger fue Arvo Pärt, su compositor contemporáneo preferido. Mediante su obra consigue dar voz al testimonio de la fe en Cristo, así lo contó él mismo, personificado por Santa Cecilia. ¿A que no lo sabías? Sinceramente, yo lo estoy aprendiendo estos días, ¿eh? Benedicto XVI, el papa más melómano que se recuerda seguro que en los últimos tiempos, junto a la teología, la filosofía y, mira, la música, la gran pasión de su vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia esta noche con Alberto Pérez, con David Alandete, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto, propone temas.
La noticia que me ha llamado la atención este martes de enero es que casi la mitad de los caramelos que lanzarán los Reyes Magos en Andalucía se elaboran en Ucrania, un país donde se siguen produciendo a pesar de la guerra y que llegarán a los niños andaluces por el trabajo de una empresa con sede en la localidad sevillana de Salteras. Según nos cuenta EFE, el ritmo de trabajo allí es frenético. Allí funciona Sarigabo, la compañía que se ha encargado de que a sus majestades no les falta de nada, con el matiz de que muchas de las cajas que se están moviendo en su almacén tienen etiquetas escritas en ucraniano. Al parecer, el año pasado ya hicieron un primer pedido a Ucrania, funcionó bien y visto el resultado decidieron repetir.
Pues luego lo contamos, Alberto. A las 9, las 8 en Canarias, vamos a conocer a Pablo González. Ya verás qué personaje, es un madrileño de la Prospe que vive en el Bronx, en Nueva York. Estuvimos con él hace días, es cura, misionero, allí desde hace 11 años. Ya verás qué personaje es el padre Pablo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Puede tomarse la vida en serio o muy en broma?
El desayuno, papá.
Joel Halcón.
Es muy bueno, muy bueno.
y alto o mi madre dispara.
Yo creo que te quiere yo.
Pues ese amor va a volverme loco.
2 de Sylvester Stallone. El viernes por la tarde en 13.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi, Editorial Planeta.
Bosque es peligroso para una mujer.
Ya, pero no para vos.
Soy más fuerte.
Pero no más rápido ni astuto.
Más rápido, sin duda.
Pero no más astuto.
¿Queréis coger el caballo e iros?
Si fuera robado, sí, pero no lo cogeré en razón de mi sexo.
Esperad.
No esperes encontrar a doncellas atrapadas en torreones, mujeres temerosas, sumisas, abocadas a un destino escogido en la corte, porque el libro del que vamos a hablar hoy va todo él de lo contrario. Las protagonistas son madres, hijas y abuelas que luchan en un mundo de hombres en la Edad Media. Nos vamos hasta el siglo XI. Esta aventura sale del corazón de una de las mujeres que mejor narra la novela histórica. El libro lo edita Plaza y Janés y se titula La Dueña. La autora es la colega y admirada amiga Isabel San Sebastián. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Un placer estar aquí contigo.
Pues anda que nosotros...
Después de tanto tiempo.
Antes de empezar en la novela, mira, yo te recuerdo escribiendo una vez, te recuerdo presentando el café en Antena 3.
Sí. ¿Dónde estabas tú?
Donde estaba yo, porque me llamaste tú y Esther.
Claro.
Te recuerdo en Punto Radio haciendo la noche. Uh-huh. ¿Echas de menos el periodismo?
Cada vez menos, la verdad. Es que yo siempre he hecho periodismo político y tal y como está el periodismo político lo he hecho cada vez menos. Te envidio mucho, porque tú haces un periodismo mucho más bonito, mucho más social.
Bueno, más abierto a lo mejor.
Mucho más humano, más real, más en contacto con la realidad social. Eso sí lo he hecho un poco en falta. A lo que yo me he dedicado generalmente, que es a la política pura y dura, cada vez lo he hecho menos de menos.
La Dueña, tu última novela, hablando de realidad social, es puro feminismo. ¿Este es el mejor momento para reivindicar el papel de la mujer con mayúsculas en la historia?
Pues probablemente, aunque yo llevo haciéndolo 20 años, ¿eh? Mi Visigoda, mi primera novela, era una novela
hace 20
de
años
mujer.
Ya,
hace 20 Visigoda. Años se publicó la Visigoda. Hace 20 años, fíjate tú cómo vuela el tiempo.
Ya ves.
Y la protagonista era una mujer brava, valiente, una mujer entregada como tributo a las 100 doncellas, que escapa, que vuelve, que sirve a su rey, que vive un sinfín de aventuras. La peregrina narra el origen del camino de Santiago en femenino a través de los ojos de una mujer. Y la dueña narra los peligros de la vida en la frontera y los afanes de la repoblación y la defensa de la familia y del linaje y del honor en la frontera a través de los ojos de una mujer. Este es un buen momento para hablar de mujeres, pero yo, y tú lo sabes bien, llevo muchos años hablando de mujeres, hablando como mujer y de mujeres, sin necesidad de odiar a los hombres, ni de confrontación, ni de revanchismo,
ni de
nada de
etiquetas.
Eso. Y de que me pongan etiquetas.
Es lo que más te ha repateado en la vida.
Siempre, siempre. Yo creo que el movimiento se demuestra andando, todos. Sí. No se demuestra voceando, sino andando.
No sé los demás, pero yo siempre me pasa lo mismo. Miro las contraportadas de los periódicos o de los libros, miro las fotos, los dibujos... Y los mapas.
Ah, sí.
Me encantan los mapas. Descríbeme, y tienes el mapa en la mano justo tras la portada del libro, Isabel, la España del año 1054, que por cierto, ya se llamaba Hispania. Lo digo por si alguno está despistado.
Se conocía como Hispania, efectivamente. Era, lo que pasa es que era un mapa muy distinto del actual. La mayor parte de la península estaba en manos musulmanas, estaba ocupada en lo que entonces eran los reinos de Taifas, ya no era el califato, ya había sucumbido el califato a la muerte de Almanzor, y había un montón de reinos, de pequeños reinos taifas, débiles, fragmentados y enfrentados a menudo entre sí y contra los reinos del norte. En el norte, León iba cobrando cada vez más amplitud, de León dependía todavía en ese momento el condado de Castilla, y existía el reino de Navarra, que entonces era más bien el reino de Pamplona, pequeño reino pero muy influyente, porque en esa época el Sancho III sentó a todos sus hijos en los tronos de la cristiandad, los condados catalanes y el incipiente y pequeño reino de Aragón, que, como digo, ocupaban un tercio de la península, dos tercios eran musulmanes.
Isabel San Sebastián, si nunca aparecieron en las crónicas oficiales, ¿quién se encargó de contar sus hazañas? Porque la vida de estas mujeres no son menos intensas que la de aquellos maridos, aquellos hermanos, aquellos reyes. ¿Quién hizo notario de sus vidas?
Pues precisamente, en gran medida, los notarios. Conocemos de sus vidas a través de las escrituras de donación, por ejemplo, que se han conservado, a través de las relaciones de ajuares que se han conservado, a través de lo poco que recogieron los cronistas referido a reinas o a grandes abadesas, a grandes personajes de la nobleza femeninos, aunque siempre esas crónicas han distilado mucha misoginia, mucho desprecio por las mujeres. Y luego nos lo dicta el sentido común. En un tiempo en el que los hombres morían masivamente en el campo de batalla, estaban ausentes, luchando, muchas veces durante años y muy a menudo no volvían, ¿quién se ocupaba de las propiedades? ¿Quién se ocupaba de la torre, de la casa, del dominio, de la tenencia? ¿Quién se ocupaba de organizar las cosechas y las recogidas, el comercio? ¿Quién se ocupaba? Pues las dueñas, las mujeres que estaban al frente de esas tenencias o de esos hogares. Por ejemplo, mujeres como Aureola de Lurat, la dueña.
¿Quién es Aureola de Lurat? Qué bonito el nombre de Aureola.
Aureola es un nombre navarro. Pues mira, Aureola se parece mucho a mi madre, que era navarra, y se parecía mucho tanto física como mentalmente, como psicológicamente a mi personaje. Es una muchacha navarra, es una chica navarra, hija de un pequeño propietario, de un miembro de la pequeñísima nobleza venida a menos en una tenencia pirenaica, que acompaña a la reina Urraca, hermana de Sancho el Mayor, a casarse con Alfonso V, con el rey de León. Ahí empieza su aventura. Ahí empieza una serie de aventuras trepidantes que van a llevar a Aureola primero a Pamplona, después a León y después a una torre fronteriza junto a Ramiro, su marido, que va a estar la mayor parte del tiempo ausente, porque Ramiro es un caballero al servicio del rey, uno que está forma parte de la mesnada real y que está combatiendo casi todo el tiempo mientras vive. Y Aureola es la que toma las riendas de la casa, toma las riendas de la familia y resuelve un montón de conflictos derivados de la guerra de reconquista, de la guerra con los musulmanes y de las guerras entre cristianos, porque estamos en una época de constantes guerras fratricidas en el sentido literal, o sea, de hermanos contra hermanos, hijos de la misma madre.
Hago la pregunta a la periodista Isabel San Sebastián, no a la novelista en este caso. En las últimas 24 horas estamos hablando mucho, otra vez, de Navarra.
Sí.
Por la retirada de la Guardia Civil de Tráfico, claro, y lo que venga de la Comunidad Foral de Navarra. Se nos olvida y conviene recordar que el Reino de Navarra es absolutamente clave y fundador de España, con mayúsculas.
Mira, de allí vengo. Acabo de estar precisamente en Pamplona presentando la novela. El Reino de Navarra es tan absolutamente clave, ya digo, se empezó llamando Reino de Pamplona, después Reino de Navarra, es tan absolutamente clave como que en este tiempo, en el tiempo en el que transcurre esta novela, el rey Sancho III el Mayor, uno de los grandísimos reyes de la cristiandad hispana, se las arregló para sentar a todos sus hijos en los tronos de España, en el trono de León, en el condado de Castilla, desde donde después se catapultaría al trono de León al casarse con Sancha, con la hija del rey Alfonso, precisamente, y en el trono de Aragón. O sea que toda la cristiandad hispana, toda la corona española, las coronas españolas descienden de Navarra, de un reino fundado en el siglo IX, que ahora se pretenda privar a ese territorio, a esa comunidad foral, de sus fueros, de su historia, de su pasado glorioso, de su unión voluntaria con Castilla. Ayer estuve precisamente frente a la placa que rememora esa unión voluntaria con Castilla, para regalárselo, subsumirlo en la comunidad autónoma vasca, es que es una cosa tan delirante en términos históricos,
bueno,
y tan inaceptable en términos políticos.
En fin, términos históricos y políticos es tan absurdo como la supuesta independencia de Cataluña cuando fue Corona de Aragón.
Pero por supuesto.
Por ejemplo.
Por supuesto. Eran condados catalanes.
Corriendo los tiempos es lo mismo.
Nunca fueron reinos, siempre fueron condados catalanes y se unieron al Reino de León con el pacto de con el matrimonio de Ramón Berenguer IV y Petronila. Y por supuesto, esto de la corona catalano-aragonesa que ha prosperado en muchos presuntos libros de historia nunca existió. Es una falsedad, es una mentira como tantas otras.
Si os marcháis ahora, os prolongaré la vida no contándole a mi esposo vuestra visita cuando él regrese a casa.
¿Tu esposo? ¿Después de 10 años? Si no ha muerto, estará recorriendo todos los burdeles de la costa berberisca.
Eso lo decís por experiencia.
Tú piénsalo, María.
Estas mujeres tenían un marido ausente o lo habían perdido para siempre en la batalla. ¿Cuál era su opción de vida?
Pues su opción de vida era o volver a casarse y entregar toda su autonomía a otro hombre, porque las mujeres en aquella época tenían una enorme dependencia del varón. Las mujeres que tenían padre o que tenían marido dependían de las decisiones de ese padre o ese marido. Las mujeres viudas, en cambio, eran dueñas de su destino. Podían decidir sobre su patrimonio, sobre su vida, sobre el destino de sus hijos, etcétera. Las mujeres que se quedaban solas, que se quedaban viudas, pues tenían la opción de volver a casarse y buscar el amparo, la protección de un hombre, un poco como hoy también, ¿eh? O tenían la capacidad de tirar hacia adelante, de empuñar las riendas de su destino, de trabajar, de luchar, de pelear y de sacar adelante a sus familias. Evidentemente en el siglo XI era mucho más difícil que ahora. Había muchos más peligros de guerra, de asaltos, de violencia, etcétera. Y por supuesto de desamparo legal. Pero vamos, hoy en día también hay muchas mujeres que prefieren buscar el amparo de un hombre que tirar para adelante y resolverse la vida, ¿eh?
La viudez era el mejor estatus para la mujer en la Edad Media y después.
Desde mi punto de vista, sin duda. Salvo las que tuvieran la fortuna de haberse casado con alguien a quien amaran, cosa muy rara, porque el matrimonio durante la mayor parte de la historia no fue una cuestión de amor, sino de interés, en todos los estamentos sociales, en todos. Salvo las que tuvieran la suerte, como Auriola, de haberse casado con un hombre a quien amaban, desde luego la viudez era mucho mejor, porque la viudez te daba patrimonio y te daba libertad. Así que eras dueña de tu vida, eras dueña de tu destino y podías tomar decisiones, cosa que estando casada no podías hacer. Así que sí, era un estatus bastante deseable desde mi punto de vista.
En un momento de la dueña, Auriola le dice a su hija Jimena, ; sé que te educamos en la modestia y la templanza con el fin de convertirte en una dama, pero no confundas humildad con debilidad. Y continúa, no necesitas de un marido codicioso para seguir con tu vida. Parece increíble que eso salga del siglo XI.
Bueno, evidentemente eso sale de mi pluma, pero es que estoy segura de que es una escena verosímil, porque hay grandes mujeres en el siglo XI. Está la reina Sancha, está después la reina Urraca, que será la protagonista de mi nueva novela. Hay grandes abadesas, la abadesa de las Huelgas tenía más poder que cualquier rey, igual no tanto como un rey, pero sí tanto como un conde, como el mayor de los condes. Las propias infantas para las cuales se creó el infantazgo, ¿no? Las hijas de Fernando. Había mujeres muy poderosas, y yo estoy segura de que es perfectamente verosímil que una mujer empoderada, lo digo, la palabra es absolutamente actual, pero el concepto es muy antiguo, porque en la cornisa cantábrica, en el norte de España, hubo una larga tradición matriarcal, navarras, asturianas, gallegas, toda la cornisa cantábrica tiene una gran tradición matriarcal, y a mí me parece perfectamente verosímil que una navarra, como Auriola, le dijera eso a su hija cuando a su hija la pretende un gañán, que lo que quiere es sus tierras, lo que quiere es, evidentemente se interesa por ella por puro interés material descarnado. Y me parece perfectamente plausible que una madre recia que ha salido adelante ella sola, viuda, y ha tirado de sus hijas y de su nieto, con quien tiene una relación muy especial, le diga eso a su hija. No necesitas casarte con un gañán para seguir con tu vida, eres perfectamente capaz de hacerlo sola. Desde luego es lo que yo le habría dicho a mi hija, que afortunadamente no se ha visto en ese caso, pero es lo que yo le habría dicho sin dudarlo.
Tras la muerte de Alfonso V, Hispania queda dividida entre sus tres hijos en tres reinos. ¿Qué pasa con los musulmanes, los almorávides?
Bueno, los musulmanes a la muerte de Alfonso V y de Alfonso VI están todavía divididos. Justo a la muerte de Alfonso VI es cuando entran los almorávides, que son Tú has visto los efectos del ISIS, ¿verdad?
Sí, y
del
Daesh.
Lo has visto in situ, has estado allí, has estado en Irak, has estado en Siria, has visto. Bueno, pues imagínate eso en el siglo XI, eso fueron los almorávides. Los almorávides destrozaron.
Aquí,
en España. Los almorávides destrozaron no solo todo lo que pillaron, todos los castillos, las incipientes ciudades del mundo cristiano, todo, sino el mundo musulmán. Destrozaron todo lo que había de civilización y de cultura y de belleza en Córdoba, en Sevilla, en las taifas que precisamente en ese momento vivían un momento de esplendor cultural y de apertura y de tolerancia. Los almorávides fueron unos guerreros brutales, recién islamizados, absolutamente fanatizados, que destrozaron y hicieron tabla rasa de todo.
Es curioso porque el Daesh, el ISIS o los talibanes se cargan, por supuesto, cualquier vestigio cristiano u occidental, pero se cargan su propia civilización.
Pues exactamente, eso hicieron los almorávides en el siglo XI y después los almohades un poco después. Exactamente eso. Luchar contra los almorávides fue una hazaña verdaderamente memorable, encomiable, que llevaron a cabo los hombres de ese siglo. Finales del siglo XI, cuando entra la oleada almorávide en España, hacerles frente el alarde de coraje que tienen que hacer los cristianos en ese momento, más débiles militarmente. El rey Alfonso VI, los esfuerzos de Alfonso VI para detenerlos en Extremadura, para alejarlos de Toledo, que acaba de reconquistar para salvar su capital. Los esfuerzos de mi protagonista de ficción, ¿no?, de Diego de Lovera, el nieto de Aureola, que ha recibido una tenencia precisamente por sus servicios de guerra y que tiene que defenderla y que sabe el peligro que corre defendiéndola, el castillo de Lovera, justo al sur de Toledo, porque los cristianos acaban de pasar el Tajo, llegan los almorávides y barren con todo. Y hay un personaje en mi novela, una familia de un médico cordobés, que huye, que sale huyendo de Córdoba porque los almorávides no aceptan, por ejemplo, no toleran lectura de más libro que el Corán. Y consideran que toda expresión de arte, como la música, como la pintura, etcétera, está prohibida por el Corán y es susceptible de pena, claro, de muerte. O sea, los almorávides fueron gente, pues eso, similar al Daesh o a ISIS, cuya conducta tú has visto in situ.
Sí. O a los talibanes.
Así que cuando se habla del Islam tolerante, culto, tal, español, pues bueno, depende de los momentos y depende del Islam. Hay de todo, pero hay mucha más brutalidad que tolerancia en conjunto.
Aureola muere en el año 1092. ¿En qué punto deja su familia?
Deja su familia, pues, a punto de tener que hacer frente precisamente a esa brutalidad de entrada almorávide, de Azaifa almorávide en la península. Deja a su hija acogida a la casa de su nieto, a la torre que su nieto defiende en Lovera, y deja a su otra hija casada con un comerciante franco muy acaudalado y muy próspero, con el que se lleva regulín, porque han sido muy despectivas con él, porque no era de sangre noble, era comerciante. Y la familia, que tiene una hidalguía, una posesión, un título, aunque solo sean infanzones de frontera, modestos infanzones, desprecia todo lo que no es noble y deja a su familia en esa situación muy, muy comprometida. Pero deja a Diego casado, que es uno de sus grandes empeños de su vida, conseguir que su nieto continúe el linaje, que salga adelante y continúe el linaje.
Hay dos puntos geográficos que tienen valor especial en la novela: el Duero, esa ribera a la altura de Zamora, y Toledo. Claro, se lo pregunta una vasca, hija de Navarra, pues ya verás. ¿Cómo influye la tierra en el carácter?
Mucho, muchísimo. La tierra y la historia, y por eso es tan importante el conocimiento de la historia. Decía don Claudio Sánchez Albornoz, a quien yo he estudiado y leído con una enorme admiración, que no hace el pueblo al paisaje, sino el paisaje al pueblo. Y esto es rigurosamente cierto. La tierra y la historia, el castellano, por ejemplo, el carácter castellano es único porque es un carácter que se forjó en esa lucha. La Reconquista fue muchas cosas y, entre otras cosas, fue un ascensor social. A través de la Reconquista los caballeros podían instalarse en la frontera, instalarse a vivir en la frontera, obtener una pequeña parcela de tierra y cultivarla y progresar. ¿A cambio de qué? De defenderla, de luchar. De luchar por su tierra y de defenderla frente a las acometidas musulmanas. Eso forjó un carácter muy especial en los hombres y en las mujeres. Las mujeres españolas son distintas de las italianas o de las francesas o incluso de las alemanas. Somos mujeres, a pesar de lo que digan ahora algunas, la mujer española siempre ha sido una mujer fuerte, ha sido una mujer resuelta, sobre todo, del tajo para arriba. Una mujer acostumbrada a luchar. Y además hay otro aspecto de Auriola que a mí me gusta destacar, y es que es una mujer entregada a conservar la memoria familiar. Una de las cosas que hace Auriola...
Me estás haciendo spoiler.
Ah, perdón. Pues eso es lo que hace la tierra y la historia. La tierra forja el carácter, y el carácter español, sobre todo el carácter castellano, el carácter leonés, es un carácter hecho a la dureza, al rigor y a la tenacidad y a la perseverancia. Ese es el carácter español.
En La Dueña se constata ese empoderamiento de la mujer en la Reconquista. ¿En qué momento histórico vuelve a ser absolutamente ignorada? Casi hasta llegar antes de ayer.
Yo diría que a partir del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII y sobre todo en el XIX, la mujer es encerrada en casa literalmente, es despojada de cualquier capacidad de actuación en la esfera pública y es condenada a ser meramente reproductora y cuidadora y hasta el punto de convencerle de que es frágil, de que es débil, de que no puede resolver por sí misma nada, cuando la mujer había resuelto y había actuado con enorme fortaleza durante buena parte de la historia, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eso ha quedado atrás y ya estamos aquí.
A ver cómo te formulo esto. La memoria es la columna vertebral del relato de La Dueña. Auriola cuenta a Diego, su nieto, las hazañas del abuelo. Mi abuela Macaria, que nació en Talavera de la Reina, Ribera del Tajo. Fíjate. Me ha hecho una gracia cuando ha dicho lo del Tajo. Una mujer de carácter, de humor quijotesco, salvando la distancia histórica con Auriola, sostuvo a la familia durante décadas, las décadas de la guerra y de la posguerra. Nos estamos olvidando de la memoria. Lo digo porque tú has sufrido el terrorismo muy, muy de cerca. ¿Nos estamos olvidando de la memoria con mayúsculas?
Pues sí, porque la memoria es la raíz de las familias y la raíz de las naciones. Cuando tú despojas a una nación de su historia, le estás privando de sus raíces y la estás condenando a la muerte. Cuando tú despojas a una familia de su memoria, estás privándola de sus raíces y estás abocándola a la desaparición. Por eso el empeño de Auriola en mantener viva la memoria de su marido en la mente de su nieto, de que su nieto conozca al abuelo que no conoció, que sepa quién era. Yo hago lo mismo, yo he hecho siempre lo mismo con mis hijos, hablándoles de mis padres, que ellos apenas conocieron, de sus abuelos. La novela empieza igual que termina, con ese tributo a la memoria, con ese tributo a la familia, porque es una, La Dueña es una novela de familia. Y lo que tú me dices de tu abuela es lo que han hecho incontables generaciones de mujeres en España. Las guerras, desgraciadamente, obligan a las mujeres a sostener a las familias, a hacerse cargo de las familias, a ser fuertes. Y España ha sido escenario de guerras durante siglos. En ese escenario de guerras, las mujeres se hicieron fuertes, las mujeres se hicieron recias y se hicieron depositarias de la memoria de sus familias, de la obligación de transmitir esa memoria y de conservar ese linaje. Eso es La Dueña, que es un tributo a las mujeres del siglo XI, pero también es un tributo a mi madre y es un tributo a mi abuela y a la tuya.
Y a la mía, seguro.
Y a la tuya y a todas las abuelas que sostuvieron a sus familias y que hablan a sus nietos de sus abuelos que no conocieron.
Me encantan, de todos los libros, como de los artículos periodísticos, los antetítulos y los sumarios, más que el titular, ¿eh? Isabel San Sebastián firma La Dueña, edita Plaza y Janés. El antetítulo es maravilloso. En el tenebroso siglo XI, una mujer defenderá en la frontera su tierra y su linaje. Isabel San Sebastián, sin las humanidades, ¿una sociedad puede ser próspera? Sin el estudio de las humanidades.
No, sin las humanidades una sociedad se deshumaniza. Y si nos deshumanizamos, acabaremos en el caos. Sin humanidades una sociedad pierde sus referentes, pierde sus raíces y pierde su conciencia. Y eso aboca a un destino muy, muy tenebroso, tan tenebroso como el del siglo XI o más.
La Dueña, la última novela de Isabel San Sebastián. Gracias, Isa.
Gracias, Ángel, y hasta pronto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antes de que me quede sin corazón.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Ha muerto Elena Huelva, una chica de 20 años que se había convertido en todo un icono de la lucha contra el cáncer y lo hacía a través de las redes sociales. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. La joven sevillana luchaba desde hacía años contra un sarcoma de Ewing, que es un cáncer que afecta a los huesos, y contaba su día a día en redes a través de vídeos y publicaciones sobre el tratamiento que seguía. Impulsó el hashtag Mis ganas ganan. De hecho, tenía publicado un libro con este mismo nombre, y ese hashtag es trending topic en Twitter España ahora mismo, acompañado de cientos de mensajes de cariño de seguidores y de gente que la había conocido de cerca, como por ejemplo Inés Arrimadas, que dice que siempre quedará entre nosotros su recuerdo, orgullo para toda su familia y amigos, o por ejemplo Ana Obregón, que perdió hace unos años a su hijo también por culpa de un cáncer. Mi princesa guerrera, conocerte y estar a tu lado ha sido lo mejor del año 2022, que lo mejor que me ha pasado. Y escuchamos precisamente a Manuel Carrasco, que le visitó en su último ingreso hospitalario y con él tenía una relación muy estrecha.
Los besos que nos faltan uno por uno. Y es esta duda.
Vaya historión. Oye, seguimos en Roma. En la despedida Benedicto XVI.
Sí, en COPE te estamos contando el minuto a minuto del adiós a Benedicto XVI, con un despliegue especial en Roma, como decías, Ángel, y al que se suma en COPE.es el segundo de los dos episodios del podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, un repaso de su vida de la mano de aquellos que más le conocieron. Incluye hasta 30 entrevistas en exclusiva. Como decimos, segundo capítulo ya disponible en nuestra web, en COPE.es.
Nada, en unos minutos te vamos a presentar a un personaje. Sí, a las 9, las 8 en Canarias, vas a conocer a Pablo González. Es un cura, un misionero madrileño de la Prospo, muy joven, que ejerce su misión en el Bronx. Estuvimos con él hace bien poco en Nueva York. No te imaginas lo que consigue hacer para los inmigrantes latinoamericanos en el norte de Manhattan. Sí, sí, enseguida te lo presento.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El mundo se despide de Benedicto XVI.
L'amato Papa Emerito Benedetto XVI, perché lo accompagna nel suo.
Y este jueves, Carlos Herrera viaja hasta el Vaticano para contarte en directo su funeral presidido por el Papa Francisco, para explicarte lo que significa.
Los detalles del funeral que presidirá un Papa para despedir a otro Papa.
Escúchale desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, con más de 20 profesionales desplegados a pie de calle.
Todo está preparado para acoger a los miles de peregrinos.
Llegan los primeros fieles hasta aquí, hasta la Basílica de San Pedro.
Y después, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y La Linterna con Ángel Expósito, también desde Roma.
Estoy ahora mismo en la Plaza de San Pedro. Hay un silencio sorprendente para tanta gente.
Sigue el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos, deportes y mucho más. Feliz 2023. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del FC Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos, que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información. Información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.